Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Y bueno, vamos a platicar esta mañana también con Marta Bárcena, embajadora eminente, quien saludamos con mucho gusto. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita. Siempre es un gusto estar contigo y con Sergio y estar escuchando a Francisco Burgoa.
Sí. Oye, pues seguimos con el mismo tema y tú sí. Has comentado también que las embajadas son inviolables. Cuéntanos.
Sí. Sí, mira, yo creo, Lupita, que en este diferendo entre México y Ecuador, y de esto escribiré mañana en El Heraldo, hay muchas aristas. La primera es el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador, que es a todas luces condenable, inaceptable y sin ambages, porque Ecuador violó el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza pública de ningún país puede intervenir en ninguna embajada a menos de que el jefe de la misión así lo solicite. ¿Sí? En este caso, lo que hizo Ecuador de allanar la embajada, golpear a uno de los diplomáticos mexicanos, aunque fuera en la calle, las fuerzas policiales ecuatorianas, y extraer por la fuerza de él las instalaciones de la embajada a una persona que estaba ahí, a un nacional ecuatoriano, es a todas luces condenable. Y no dejó otra opción al gobierno de México más que lo que hizo, ir a la ruptura de relaciones diplomáticas por esa flagrante violación. Dicho eso, y con esa base, hay otras aristas que también estaba comentando Burgoa y que ha comentado Sergio también en este artículo que ahorita estaba leyendo para la prensa nacional. Uno, es las diferendos de interpretación entre México y Ecuador del contenido de la Convención de Asilo de Caracas de 1954. El artículo tercero dice que no se podrá dar asilo a aquellas personas que hayan sido ya condenadas por delitos del fuero común o que estén en un proceso. Es un caso que Jorge Glass cumple al pie de la letra. Ha sido condenado en dos ocasiones y tiene abiertos procesos en su contra. Podemos discutir si estos procesos son la famosa lawfare de ahora o no, pero en caso es que conforme a las leyes de Ecuador, el caso de Jorge Glass cumple ese previsto en el artículo tercero de la Convención del Asilo. Sin embargo, al final del artículo tercero, dice que el artículo cuarto dice que el Estado asilante, receptor, o sea, México, es el que califica si es perseguido político o no. Y por eso México lo calificó de perseguido político. Aquí lo que salta verdaderamente y surge una duda es: ¿por qué si el señor Glass llegó desde el 17 de diciembre de 2023 a la embajada, violando el arresto domiciliario y violando la obligación de presentarse ante la corte semanalmente, por qué no solicitó y no se le concedió el asilo político de inmediato, sino se le otorga el asilo político casi 3 meses después, Lupita, Sergio?
Se le consideraba un huésped nada más, ¿no? Lo cual revela que el gobierno mexicano sí sabía que la situación estaba complicada desde el punto de vista legal.
Exactamente. Yo creo que eso es la interpretación correcta, Sergio, la figura de huésped no existe en el derecho internacional ni en las convenciones de asilo. Entonces quiere decir que México estaba estudiando si lo podía dar o no. ¿Por qué lo da? Pues porque las tensiones entre México y Ecuador se exacerban justamente a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera del 13 de abril.
De hecho, Marta, se ha comentado, embajadora, que por parte de la Cancillería, que se había pedido información, ¿no? Que se estaba revisando los documentos de Glass.
Exactamente, es que seguramente Ecuador hizo llegar a la Cancillería mexicana todos los documentos legales que imputaban y que condenaban a Glass. Y la Canciller ecuatoriana ha dicho que mantuvo un diálogo estrecho con el gobierno mexicano. Sin embargo, esta solución de diferendos no pudo darse, todo se precipitó a raíz de la mañanera del 3 de abril, y Ecuador también equivocó porque estos diferendos de interpretación de la convención pudieron haberse resuelto no solo por vías diplomáticas, y si no funcionaba el diálogo bilateral, recurrir a una opinión consultiva, ya sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, de terceros países, etcétera. Pero la diplomacia se echó a la basura en este caso. Y voy entonces al tercer tema, que es la violación al principio de no intervención, que como ya dijo Burgoa, está inscrito en el artículo 89, fracción décima de la Constitución, y que es fundamento de la política exterior de México, de la doctrina Carranza de 1918, que dice ningún país debe de intervenir en los asuntos internos de otros, de la doctrina Estrada, que es sobre reconocimiento de gobiernos. Y el presidente, desgraciadamente, lo ha violado repetidamente, ese principio de no intervención, dando una visión muy particular, una interpretación muy personal de él, de lo que pasó en las elecciones de Ecuador el año pasado. Entonces, eso es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Mintió
porque dijo que Fernando Villavicencio había sido asesinado para impulsar la candidatura de Daniel Noboa, que estaba en sexto lugar cuando fue asesinado Fernando Villavicencio. Y la reacción de la familia, sobre todo de la hija de Fernando Villavicencio contra el presidente, fue terrible.
Y de la viuda,
sí.
Con toda razón. Es que eso es terrible. Yo no sé al presidente quién le da o quién contribuye a formarle esas visiones claramente orientadas hacia, digamos, anti-gobierno Ecuador y claramente orientadas a la oposición, porque yo creo que un presidente tiene la obligación de allegarse la información de todas las fuentes, y de fuentes diversas. Ya después de que tengo una opinión, no hacerla pública.
Sí. Pues sí, para eso está la Cancillería, ¿no? Para las cuestiones oficiales. Y bueno, recuerdo que la viuda de Villavicencio dijo al presidente, guarde silencio. En una
guarde
parte,
silencio.
Guarde silencio y no apoya a las personas equivocadas, ¿no?
Bueno, y la hija, peor, dijo, lávese usted la boca antes de mencionar el nombre de mi padre.
Fíjate, nada más, esas cosas yo nunca las había visto, la verdad. Sí. O sea, sí hay antecedentes, como tú citas bien, lo del asalto de Cuba a la embajada de
Ecuador en Ecuador, 81.
Uh-huh. Y tenemos, bueno, pues la toma de rehenes en Irán de Estados Unidos, y tenemos el asalto de las Fuerzas Armadas guatemaltecas a la embajada española para rescatar asilados políticos, que terminó en la muerte del embajador español. Todos gravísimos, pero realmente, mira, a mí me impactó y retuiteé un mensaje de Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica. Quien está perdiendo con este intervencionismo es América Latina. ¿Por qué? Porque todos son dardos verbales, exabruptos, violaciones al principio de intervención, todo es por tener posturas electoreras, posturas para ganar popularidad inmediata, y se está perdiendo la visión de Estado, y ya se hizo trizas la unidad latinoamericana, si es que alguna vez tuvo posibilidad.
Yo no recuerdo que México hubiera tenido tantos problemas con tantos países al mismo tiempo, pero también creo que es producto de una política injerencista del presidente López Obrador.
Así es, Sergio. Yo no recuerdo que en un sexenio nos hubieran declarado a 3 embajadores mexicanos personas non gratas. Y en general no por su actuación, sino por las declaraciones del jefe del Estado mexicano. Entonces, eso es delicado. La solidaridad que México ha tenido por el ataque a su embajada es algo digno de apreciarse, porque a ningún país le gusta que ataquen sus misiones. Pero efectivamente este injerencismo está causando muchos problemas. Y a esto yo añadiría 2 elementos más en el diferendo México-Ecuador que hay que tener en cuenta, Lupita, Sergio. Uno es la ideologización de la política exterior de México. No solo injerencista, sino una interpretación cargada a ciertos sectores, analizando la situación de otros países con esta visión, sí, muy ideologizada,
muy bien,
que esto no nos lleva a ningún lado. Y el último tema muy delicado, que es, está en el trasfondo.
Nos interesa mucho escuchar tus conclusiones sobre este tema que estábamos platicando de ya la ruptura de relaciones tras las declaraciones, no hay que olvidar, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablabas de 2 temas, ideologización era uno de ellos.
Sí, ideologización de la política exterior, porque no se está conservando, digamos, una imparcialidad u objetividad, sino se está interpretando la realidad de la escena internacional con base en una postura ideológica muy muy clara, que no contribuye, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana de búsqueda de consensos en temas específicos, sino que contribuye a la polarización en la región y a la división en la región. Creo que hace mucho que no veíamos una Latinoamérica tan dividida, lo cual le resta peso en la escena global. Y decía yo que esta solidaridad de América Latina, de la Unión Europea, y esta condena que hemos visto de Estados Unidos y Canadá al allanamiento de la Embajada de México es muy explicable por la violación a la Convención de Viena, puesto que ningún país quiere ver afectadas sus misiones diplomáticas, pero también varios de estos países han llamado a la conciliación entre México y Ecuador, que es algo que parece estarse perdiendo en la política exterior mexicana, la búsqueda de conciliación, la búsqueda de diálogo. Y cerraba yo con el tema, Lupita, quizás más delicado del análisis de este diferendo, y que es como lo que está en el bajo fondo, en el bajo mar del tema de este diferendo, que es la presencia del crimen organizado. La presencia del crimen organizado mexicano en Ecuador, que ha sido pues acusado ya de controlar el tráfico de drogas en Ecuador. Ecuador no es un país que produzca ni cocaína ni drogas, pero sí es un país de tránsito, y que el crimen organizado pues fue acusado por el propio Fernando Villavicencio, sí, candidato a las elecciones.
Candidato asesinado.
Candidato asesinado, sí. Uh-huh. De intervenir en Ecuador, y que se dice que el crimen organizado está detrás de su asesinato. Y entonces ese es un tema en el que México y Ecuador deberían de estar intercambiando información, inteligencia, cooperando, y al contrario, se pelean. Bueno, pues es un contrasentido. Entonces, pues mira, vamos a ver ahora qué pasa.
¿Se dirime ya en organismos internacionales? ¿Esto ya se escala?
Esto ya se escala, exactamente, Lupita, esta es tu pregunta muy pertinente, porque ya mañana y el miércoles habrá sendas reuniones del Consejo Permanente de la OEA, una convocada a petición de Ecuador y otra a petición de Colombia. La de Ecuador es sobre el tema de asilo y los principios de derecho internacional, la de Colombia sobre la violación a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Y ya ha dicho la canciller Alicia Bárcena que México va a ir a la Corte Internacional de Justicia y que espera que dé una respuesta rápida. Sería un poco complejo tener una respuesta muy rápida de la Corte, puesto que los procesos en la corte son lentos. Hay que recordar, hasta ahorita la demanda de Sudáfrica en contra de Israel, y eso que hay ahí 32,000 muertos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y vamos a ver qué tipo de reparaciones solicita México, ¿sí? Porque podía haber ido a México a la corte desde antes solicitando medidas cautelares para que Ecuador no hubiera intervenido en la embajada y no lo hizo. Entonces yo lo que concluyo, Lupita, es vamos a ir, vayamos de regreso a lo que mi ex jefe, el embajador Miguel Marín, ya fallecido, decía: hay que tener prudencia, paciencia, verbal continencia, serenar las aguas, y volver a la diplomacia.
Sí.
Y volver a los principios de política exterior contenidos en el artículo 89, fracción décima de la Constitución.
Bueno, pues aquí alguien debería guardar silencio, ¿no?
Pues yo creo que convendría por un tiempo y concentrarnos en los muchos retos y satisfacciones y oportunidades que tenemos en México en este momento, ¿no?
Pues como siempre, embajadora, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita.
Hasta luego.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.